Muy buenas tardes, hermanas, hermanos. Creo por ahí hay algunos que no he saludado y eso quiero dar toda la vuelta, hermanos. Espero que hayan aprovechado del café. ¿Cuál es el título de estos temas que estoy compartiendo estas semanas? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién dicen que soy yo? Basado en una pregunta que hizo el Señor Jesucristo. Ahora, quiero decirles que es un tema bastante difícil, harto difícil, porque se trata de hablar de Dios. El anterior domingo hablamos de los misterios de Dios, espero que se acuerden. Está en el boletín de hoy día que viene ahora vía electrónica. Y cuando se habla de misterios de Dios, son conceptos que ya han sido revelados, eso dice el apóstol Pablo, pero no están absolutamente comprendidos. Por eso la Biblia llama misterios. Es decir, que no sabemos todo de Dios, no podemos comprender totalmente a Dios, porque nuestra mente finita es incapaz de comprender, de conocer totalmente a nuestro Dios, aunque Él nos desafía a conocerlo cada vez más. Por ejemplo, hay un texto en Jeremías 9:23. Jeremías, capítulo 9, 23, es un buen texto para memorizar. Así que las mamás que enseñen a sus hijitos pueden tomar este texto. Jeremías 9, 23 y 24. Texto muy conocido y muy bueno. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pero alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea que si hay algo en que nos hubiésemos de alabar, es en entender, conocer, comprender a Dios. Es la misión más grande que tiene cualquier hijo de Dios. Por eso es que utilizamos mucho tiempo en conocerlo, y quiero desafiar a todos ustedes de que, como ya lo hago siempre, a que leamos la palabra de Dios, la meditemos, analicemos, tomemos apuntes, etcétera, etcétera, para ir conociendo a Dios y a la vez para poner en práctica lo que aprendemos. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en su carta a los Efesios, capítulo 3, también nos dice algo parecido. Él está orando, y a partir del versículo 14, Efesios 3, 14, voy a leer para que se entienda mejor el concepto. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Alguien tiene la NBI? Por favor, a ver qué dice en la NBI. Gracias, hermano, gracias. Solamente desde el 17 al 19, por favor. Sí.
Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios.
Muchas gracias. Dice que seamos aptos para conocer el amor de Dios, toda la grandeza del amor de Dios. Dios es imposible de conocer totalmente. Y por eso hoy vamos a hablar de la incomprensibilidad de Dios. ¿Qué es lo que quiero hacer? No quiero aburrirlos y espero que no sea así, porque vamos a hablar, estamos hablando de lo más grande que existe en el universo, de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Para que aprendamos a conocerlo, a amarlo y a rendirnos completamente a Él, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Después vamos a hablar ya de su encarnación, de varias cosas. Ahora estamos hablando de Dios en la eternidad. Y hablamos de la incomprensibilidad de Dios. Uno, nunca podremos entender plenamente a Dios. Nunca vamos a conocer o entender. Si no me equivoco, ya salió en el bosquejo de este domingo. El otro día cité Deuteronomio 29, 29. ¿Alguien se acuerda de memoria? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para que nosotros y nuestros hijos las hagamos y cumplamos. Lo que Dios nos ha dado es para que podamos cumplir. Pero hay otras cosas que no las conocemos, por si acaso. Entonces, no podemos conocer, menos comprender, todo lo que se refiere a Dios. Dios es incomprensible. No se puede entender totalmente o plenamente a Dios. Hemos cantado una canción bien puesta. Oh profundidad, ¿se acuerda? A Dios, a Él, para Él sea la gloria. Y les invito a leer Romanos, el texto que se mencionó hace un momento. Romanos, capítulo 11, versículo 33, adelante. Probablemente vamos a referirnos a este texto otra vez. Romanos 11, 33, adelante. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles o insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Incomprensible, no me estoy inventando. Yo hasta ahorita no puedo entender cómo se ha fijado en una persona como yo. Yo hubiese mandado a Juan Antonio al infierno, al lugar más cerrado, sin indulto, sin posibilidad ni siquiera de salir a respirar. Pero ese es nuestro Dios. Gracias a Dios que Él mantiene sus pensamientos, aunque nosotros no los conozcamos. Más adelante vamos a entender vamos a hablar de la deidad de Jesucristo, de sus características. En otro texto, en Mateo 11, 25 a 27, nos dice una cosa la Sagrada Escritura. Solo se puede conocer a Dios a través de Jesucristo. Solo se puede conocer a Dios a través de Jesucristo. Podemos leer Mateo capítulo 11 y a partir del versículo 25. Es otro texto muy conocido. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Escuche bien este versículo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué tal? ¿Quién conoce solo al Padre? Jesucristo, Cristo. ¿Y quién de los humanos puede conocer al Padre, a Dios, a Cristo? Aquel a quien Cristo se lo revele. La verdad es revelada, hermanos, no es aprendida. Si una persona no quiere conocer a Dios, puede leer 500 veces la Biblia y no va a entender un comino. Solo va a entender lo superficial, no robes, no mates, lo que se puede entender con esta mente, pero tampoco tiene la capacidad para cumplir lo que dice la Escritura. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, el principio es que solo se puede conocer a Dios por Jesucristo. Por eso, religiones o personas que niegan la deidad de Cristo nunca pueden conocerlo. Jamás. Y debemos estar agradecidos a Dios que Él nos ha hecho conocer a Dios, nos está haciendo conocer, porque Él quiso, no estaba obligado, bajo ningún concepto. Y nosotros lo adoramos, rendimos todo lo que tenemos a los pies de Cristo. Tercer punto que he descubierto, la grandeza de Dios y de su Cristo está más allá de toda búsqueda o descubrimiento. ¿Me dejo entender? Lo que encontremos, lo que busquemos, lo que ¡ay! He aprendido esta maravillosa parte de la palabra, nunca, dice, no es el total del conocimiento de Dios. No se puede. Por ejemplo, cantamos Salmo 145:3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. ¿Conocen, verdad? Es tiempo que no cantamos. Linda canción. Versículo 3, Salmo 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. ¿Qué tal? Tenemos que conocer, debemos alabarnos, dice. Si hubiésemos de alabarnos en algo, de conocer a Dios, eso dijo el profeta Jeremías, pero su grandeza es totalmente inescrutable. Creo que pasaremos la eternidad. Eternidad es ausencia de tiempo, porque el tiempo está, creo que ya hemos hablado, es parte de la creación de Dios, y Dios está fuera de su creación. Necesitamos pasar la eternidad para conocer a Dios, Jesucristo. Necesitamos toda la eternidad para conocerlo. La iglesia es uno de los lugares, aparte de las casas o lugares de estudio, donde se habla de Dios. Por eso es además fundamental venir a la congregación. Es, diría, el privilegio número uno, la responsabilidad número uno de un hijo de Dios, el venir y aprender de Él. No es algo opcional. Les hablé la vez pasada, no sé a quiénes de ustedes, pero junto con el pecado que Dios odia, que va a ser castigado, que cita en Hebreos 10, ahí dice, lo han separado en las Biblias, pero dice que no dejemos de congregarnos, porque ahí viene el castigo además de Dios. Quisiera que vuelvan a leer todo el capítulo 10 de corrido de Hebreos. O sea, el asistir a la iglesia no es simplemente, ay, voy, no voy, está lloviendo, hace frío. Ay, ahora en la tarde, ¿qué voy a hacer? Creo que Dios está poniendo nuestra situación, está poniendo a esta iglesia a prueba. Entonces, los que no puedan soportar un cambio, una prueba con la iglesia, se van a ir saliendo. Y después Dios va a levantar su iglesia. Creo. No sé, pero la grandeza de Dios y de su Cristo está más allá de toda búsqueda o descubrimiento. Punto 4. Nunca podremos medir o conocer por completo el entendimiento de Dios. Es demasiado grande para que podamos comprender. ¿No se han enfrentado ustedes a realidades que son incomprensibles? ¿Por qué Dios ha hecho eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno se pregunta, ese por qué es que a veces nos deshace, nos confronta, nos hace sufrir y llorar. No está mal decir por qué, por si acaso. El Señor en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quizás durante toda nuestra vida nunca lleguemos a entender el por qué ha hecho o ha permitido Dios algo. Tanta maldad, tanta enfermedad, dolor, uno dice, pero ¿por qué? Si no tenemos la respuesta acá, vamos a tenerla en la eternidad y vamos a caer de rodillas con la boca así de abierta cuando veamos, claro, Señor, ¿cómo no he podido entender? Es que la mente de Dios va mucho más allá de nuestro entendimiento. Y eso nos lleva a confiar plenamente, completamente en nuestro Señor, que lo que Él hace está bien hecho, muy bien hecho. Salmo 139, este hermoso salmo que espero que lo hayamos leído todos varias veces. Salmo 139, versículo, desde el 4 voy a leer, con énfasis en el 6, 139, 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dios sí sabe. Le cité el libro de Job hace unas 2 semanas atrás. Cuando él quería tener una conversación con Dios, quería preguntarle por qué muchas cosas. Y al final se aparece Dios en una tormenta y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y comienza con una serie de preguntas Dios, y Job lo único que hace es taparse la boca. Nunca vamos a entender completamente, porque su grandeza es inimaginable. Versículo 17 de ese mismo Salmo. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplica más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Gloria a Dios. Una enfermedad genética, un nacimiento de un hijo con problemas. Y uno dice, ¿por qué? ¡Duele! Por supuesto que duele. Pero Dios dice, confía en mí, porque mis caminos son más altos que los tuyos. Hay muchas cosas que Dios es y lo que Dios hace que no vamos a entender plenamente. Primera Corintios capítulo 2, si se pueden anotar los textos, aunque no los lean ahora, pero para poder estudiar. Primera Corintios capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Este razonamiento es perfecto. Como tampoco nadie conoce el Espíritu de otro hombre sino el Espíritu de ese hombre. Yo puedo verlos a casi todos mirándome atentamente, pero no sé si estarán escuchando atentamente. Quizás están pensando en que es la hora del té, que a qué hora terminará este viejo, cómo será. No sabemos. Siempre me acuerdo de la historia de una hermana muy querida, muy amada, de las hermanas fieles de la iglesia. Justo aquí, esta hermana se va a acordar, fue la boda, la primera boda. No estaba eso tan bonito, era con tablas, hace no sé cuántos años era ya. La primera vez que yo celebré una boda. Y era hasta aquí, era adentro, y estaba, no estaba fijo. Y levantaron, pusieron no sé qué cosa. Cuando llegó el momento de la ceremonia, subieron la novia y el novio. Pero, claro, estaba medio inestable. Y yo comencé a hablar, y la novia no me quitaba los ojos de encima. Pero una atención, wow, yo decía, qué impresionante. Entonces me estimulaba a seguir hablando más, porque me atendía perfectamente, según yo. Y hablé, no sé, 45 minutos, una hora. No, en las bodas no hablo tanto como en las reuniones de la iglesia. Terminó la ceremonia, todo luego. no sé si en la fiesta, algo me dijo, hermano, me dijo la esposa flamante, no le he escuchado ni una palabra. Estaba preocupada, dice, con su vestido que temblaba el piso, con un montón de cosas. Entonces, teniendo frente a frente a una persona que me miraba así tan atentamente, yo podría haber jurado que ha sido la oyente más atenta. Pero no puedo conocer el espíritu, no puedo conocer el espíritu de las personas. Y eso es lo que dice Dios. El que no tiene el espíritu de Cristo no puede conocer a Dios. Supongo que la mayoría de ustedes tiene el Espíritu de Cristo. Por eso son hijos e hijas de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios. Romanos 8, 9. Entonces, cuando entra el Espíritu Santo, Él es el que nos hace nacer de nuevo. Y ese Espíritu que nos ha dado nos permite conocer a Dios a través de la Biblia. Nos permite conocer, pero pide nuestra dedicación. Pero repito que nunca podremos conocerlo a Dios totalmente. Pero es un desafío. Es muy lindo, gracias a ustedes que me pagan el sueldo para que yo pueda estudiar la Biblia. Tremenda bendición. Ya me voy a volver loco, creo, de pasión, de amor por el Señor, de conocimiento. Es una de las cosas más grandes. Hasta hace un siglo y medio o dos quizás, todas las facultades, todas las universidades del mundo tenían una carrera, teología. Y muchos estudiantes se esmeraban. De las clases altas había alguien que tenía que estudiar teología. Pero ahora, como este mundo se ha vuelto tan pagano, ya no hay eso. Bueno, además se enseña no sé qué clase de teología. Pero el conocimiento de Dios es lo más sublime, en lo que más podemos, deberíamos invertir nuestro tiempo. Y hemos leído en Romanos 11 que son inescrutables los caminos de Dios. Otro punto, no solo es cierto que nunca podremos entender completamente a Dios, pero también es cierto que nunca podremos entender completamente ni una sola, completamente digo, una sola cosa de Jesucristo. Nunca lo vamos a poder entender. Y eso desafía. ¿No se han sentido desafiados ustedes alguna vez a conocer algo, a abrir algo, a descubrir algo? Bueno, ahora, muchos jóvenes dicen, está bien, ya no quieren conocer nada, van a ser unos pelafustanes, van a vivir a costa de los padres. O sea, no, es un deseo que la humanidad está perdiendo, pero deberíamos animarnos a conocer más a Cristo, aunque nunca, nunca, ni siquiera una cosa acerca de Él la conozcamos completamente. Podemos conocer, pero es tan grande que nunca vamos a comprender todo. Ni una cosa. Ejemplo, Isaías 55. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, hermanos, quiero animarles, cuando suframos algo terrible, nadie está libre de sufrir algo terrible, acordémonos que Dios lo sabe y nos ama, lo ha demostrado al enviar a Cristo para morir por nosotros en nuestro lugar. Solo aprendamos a confiar completamente en Él, porque los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Job capítulo 11, por favor. Job está un poquito antes que los Salmos. Job capítulo 11, a partir del versículo 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. La sabiduría de Dios no la podemos conocer completamente. Job 26. Job en este capítulo 26 está hablando del poder de Dios, de lo que ha hecho que los mares son profundos, que tiemblan ante Dios, que Él extiende el norte sobre el vacío, que había hecho la tierra no asentada sobre nada, sino en el vacío. Este es el libro más antiguo de la Biblia y ya sabía que la tierra era redonda, esférica y que colgaba. Todas las otras culturas decían que estaba sobre un elefante, los elefantes sobre víboras, los quecos. Cuando se movía el elefante venían los terremotos. Pero la Biblia es la única que tiene palabra de Dios. Y dice, y termina eso en el versículo 12, Job 26, 12. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hierre la arrogancia del Leviatán. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Esas cosas maravillosas que hizo es nada en comparación con lo que Él es. En otra versión dice, estas cosas son solo las orlas de su manto, el borde de su ropa. Es como si yo de cualquiera de ustedes agarrara la puntita de su manga y digo, ya lo sé todo de la hermana o del hermano. Lo que podemos conocer de Dios es bello, hermoso, pero es todavía la superficie. Necesitamos mucho más. Y hemos citado el anterior domingo que solo puede conocer a Dios el que tiembla ante su palabra, el que tiembla a su verdad. No es cuestión de ponerse a leer y a memorizar como un libro de ciencias y uno va a aprender. No es así. Conocerá las palabras, pero no el sentido. Entonces, hermanos, es que no vamos a poder comprender completamente a Dios. Hay otro versículo más que me ha gustado de Job. Job 37:5. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Millones de cosas que no entendemos. Y eso, repito, desafía a conocerlo más, para conocerlo, para confiar en él. Si no nos ha sucedido algo malo, fuera de lo común hasta ahora, Dios no quiera que suceda en el futuro, pero puede ser. Pero ahí debemos llegar con nuestra fe sólida en el Señor. Solo vamos a conocer a través de la palabra y de la obediencia. Cuando conocemos a Dios, y obedecemos, nos da más. Seguimos obedeciendo, nos da más. No obedecemos, ahí se para el conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a enseñar si le vamos a hacer quedar mal, inclusive? ¿Ustedes han oído o han visto de cristianos y que son un desastre? Eso hace blasfemar el nombre de Cristo. Si queremos conocer a Dios, debemos ir aprendiendo a amarlo. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. No hay otra forma de conocer a Dios. Sexto punto. Así que podemos saber algo. Podemos saber algo del amor, del poder, de la sabiduría, de Jesucristo y otras cosas más. Pero nunca podremos conocer completa y exhaustivamente su amor, su poder, su sabiduría, etcétera, etcétera. Podemos conocer algo de su poder, pero nunca vamos a conocer todo sobre su poder. Podemos conocer de su sabiduría, pero nunca vamos a conocer completamente su sabiduría. ¿Me dejo entender? Pero es un desafío a que lo hagamos. Por eso hemos leído el texto de Efesios 3, que conozcamos la anchura, la largura, la profundidad del amor de Cristo, que va más allá de toda comprensión. Es una paradoja. Que conozcan el amor de Cristo que no se puede conocer. ¿Cómo es eso? Sí, no se puede conocer totalmente. Por eso cuando hablamos de estos temas, tengo que hacer referencia a la incapacidad humana de poder conocer completamente a nuestro Señor. O sea, para conocer exhaustivamente, hay una receta, para conocer totalmente una sola cosa en cuanto a Dios, si quisiéramos conocer, tendríamos que conocerla como Él mismo la conoce. Espero que me deje entender, si no va a ser como esa hermanita que dijo, ¡qué bien, qué lindo predica el pastor! Pero no le entiendo nada. No, espero que no se dé eso, porque no predico bien además. Entonces, para conocer exhaustivamente a Dios, tendríamos que conocerla con relación a Dios y a las cosas. Y tendríamos que conocerla por toda la eternidad. Somos finitos, pero tenemos vida eterna. Por eso tenemos vida eterna. Con razón el Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso, necesitamos la vida eterna, la eternidad para conocer a Dios. Nadie puede decir, no, yo conozco a Dios aquí. Es absurdo. No le crean, apártense de una persona así. Quizás, como chiste grosero podría funcionar. Entonces, por toda la eternidad vamos a necesitar conocer a Dios. Ahora, esta doctrina de la incomprensibilidad de Dios que estoy hablando, que parece más bien casi filosófico, que no lo es, tiene una aplicación mucho más positiva para la vida. Es muy práctica para nuestra vida, porque quiere decir que nunca podremos conocer demasiado a Dios, porque nunca se agotarán las cosas que hay que aprender de Él. Y de esta manera, hermanos, nunca nos cansaremos en deleitarnos en el conocimiento de Él, de más y más de su excelencia y la grandeza de sus obras. Por eso es una maravilla, es un deleite. Creo que les conté, perdón que vuelva a contar, pero los viejos tenemos esas prerrogativas de contar. ¿Se acuerdan de sus abuelos que les contaban de la guerra del Chaco? Siempre lo mismo. Los ejemplos a veces son así. Dios es y ha sido muy bueno conmigo, de verdad, en todo sentido, aunque a veces yo no me daba cuenta. Pero una de las cosas que yo he hecho, y creo que lo saben, era músico, hacía conciertos. Nuestra hermana Bea sabe de esas cosas. Ah, y con ella hemos hecho conciertos además, varias veces, o dos o tres, no sé. Pero uno de los conciertos más lindos es tocar con una orquesta aquí atrás, con una orquesta sinfónica. Es muy lindo. Hay que prepararse, estudiar, de memoria todavía, una obra de 40 minutos, de memoria. Es mucha tensión, tremenda tensión. Pero uno comienza, la orquesta hace la introducción y uno está temblando ahí, solito, sin hacer nada. Uno comienza a tocar y bueno, realmente es una experiencia muy linda. No todos podemos tenerla. Y cuando termina el concierto, los aplausos. Y uno, el ego crece. Y uno se siente feliz, agradece, aplausos, repite, etcétera, etcétera. Va al camarín, van a buscarnos al camarín para felicitarnos. Es una cosa muy linda. De verdad que es una experiencia muy linda. Pero les confieso en el nombre del Señor que muchas veces el estudiar su palabra me da esa experiencia más rica todavía que haber tocado un concierto. O sea, Dios es formidable. Pero si no estudiase su palabra, no entendería esos deleites que Él nos da. Y eso estoy hablando a todos ustedes. Inviertan tiempo. Yo también he trabajado full y más de 10, 12 horas a veces. Y me daba algún tiempo, siempre para, desde que me convertí, claro, para conocer su palabra. Quizás por eso el Señor me ha puesto aquí. No digan que no tienen tiempo. Nunca van a tenerlo. Nunca, porque ni ustedes ni el mundo se esfuerza o quiere que conozcamos más de Dios. Hay que hacerse tiempo. Hay que sacarse tiempo, inventarse tiempo para poder leer por lo menos la palabra de Dios. Por eso nos anima para deleitarnos en el Señor. Incluso, hermanos, en la edad venidera, en la eternidad, cuando estemos libres de pecado, nunca podremos conocer completamente a Dios. Y eso nos va a mantener adorando a Dios. O sea, es lo más delicioso que se imaginan ustedes. Por toda la eternidad vamos a poder seguir creciendo en nuestro conocimiento del Señor Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, dice la Biblia, ¿se acuerdan? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es Cristo el que va a seguir revelándonos totalmente de Dios. Así que seguiremos creciendo. Eso es lo que quiero producir, que el Espíritu Santo produzca en ustedes. No importa la situación en que estén, hermanos. Quizás alguien diga, no, yo estoy muy alejado de Dios, tengo mucho trabajo, tengo muchas actividades, tengo que cuidar a mi guagua, tengo que cuidar a mi madre enferma, tengo mil cosas. Pero date tiempo, vuelve. ¿Se acuerdan el texto que cité la anterior semana? El Salmo, perdón, Proverbios, capítulo 19. Que yo ese hablé con Johan, me acuerdo, y puse ese ejemplo. Cuando él estaba muy desanimado de estudiar anatomía. Y le cité este texto, Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. No sé en qué situación estás, en crisis, o quizás no sabes qué camino tomar, qué decisión hacer, hasta de cambiarse de casa. Quizás lo sabes. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el sujetarse a Dios, el escuchar su palabra y cumplirla. Ese es el principio de la sabiduría, el fundamento de la sabiduría. Y el temor de Jehová, la obediencia a Dios, el respeto, la adoración a Dios, eso es ser inteligente. Si no puedes aprobar una materia en la universidad o en el colegio, conoce a Dios, Dios conoce a todo. ¿Qué es una materia para Dios? Pero tenemos que tomar la determinación nosotros de volver a las Escrituras, de profundizar en las Escrituras, de leer sistemáticamente las Escrituras. Porque va más allá de toda inteligencia. El conocimiento de Dios, la sabiduría, no viene por esfuerzo humano, viene por revelación de Dios a través de su palabra. Hermanos, Dios es un conocimiento que jamás dominaremos. ¡Qué maravilla! Por toda la eternidad. Siempre va a haber más que aprender de Dios y su relación con nosotros, con la creación. Y de esta manera cada vez va a haber más cosas en las que podemos estar agradecidos y por lo que podremos alabarle. ¿Por qué no viene mucha gente a la cena del Señor? Porque no conoce a Dios, aunque se llame cristianos. Si conocieran a Dios, estarían haciendo cola antes de que se abra. Y venir a alabar en la comunión de los santos, porque Dios nos ha hecho santos. Y cuando cantamos, nos emocionamos y queremos entregar nuestra vida a Dios, nos ayuda la alabanza, las canciones. Y el conocimiento de Dios a través de su palabra provoca eso. Y quiero, ruego a Dios que se logre un hábito vitalicio de lectura y estudio bíblico. No de un versículo por aquí. Está bien leer La Buena Semilla, excelente. Ahora yo tengo el audio, ¿se acuerda? Alguien puso, creo que fue Pepe, que puso La Buena Semilla, y me ayuda, son 3 minutos de escuchar la palabra. Bien, pero eso es como si ustedes comerían un maní de desayuno, de almuerzo y de cena. Se moriría. Un maní es mejor que nada, pero no abastece. O quieren ser venezolanos. Es un chiste, pero una cosa grave, no. Entonces, si una teología, o sea, el conocimiento, el estudio de Dios está firmemente asentada sobre la palabra de Dios, sí, vale, vamos a conocer a Dios. No una cosa de cuentos, de fábulas, como dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, sabemos que Dios es amor, Dios es luz, Dios es espíritu, etcétera. Pero el saber eso no nos va transformando. El conocer profundamente eso y mucho más nos va a transformar. Entonces, hermanos, tenemos un privilegio. Por eso dice que nos ha dado este tesoro en vasos de barro. Somos hechos de barro. Y ese tesoro está en nosotros. Bueno, cultivémoslo. Hagamos más. Y esa relación con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo, va a crecer y no vamos a querer otra cosa más. Por eso es importante conocer. Creo que les conté una historia, ya les conté, que cuando yo estaba enamorando con mi esposa, yo frecuentaba mucho a los chapacos. De hecho, yo soy chapaco y en ese entonces estaba con ellos. Y la llegaron a conocer a mi novia, pero excelentemente. Nunca la habían visto y no había ni siquiera WhatsApp para mandarle una fotito. Pero conocían. ¿Por qué? Porque yo estaba camote. Estaba enamorado de verdad. Y entonces, ¿qué salía de mi boca? Norma, Norma. Me acuerdo un cuaderno de la universidad. Me acuerdo una página, Norma, mi amor, Norma. Todo el cuaderno así. ¿Por qué? Porque la fui conociendo. Y aún todavía no la conozco totalmente. ¿Cómo será conocer totalmente a Dios? Pero de la abundancia del corazón, habla la boca. Si tú estás con otras cosas, de esas otras cosas vas a hablar. De sonceras a veces de pecados, a veces de música que ni deberías escucharla. Pero si estás lleno de Dios, no vas a poder contener. Dice, el que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, de su interior brotarán ríos de agua viva para compartir con otros. Ese es el objetivo de lo que estamos haciendo. Apasiónate, que el Espíritu Santo realmente provoque ese amor intenso hacia Cristo. Pero si no lo conoces, no lo vas a amar. La próxima semana continuaremos. Quizás hablemos de la eternidad de Cristo. Y luego, ¿cómo tomó cuerpo? Todas esas cosas son muy importantes. Para no creer que Jesucristo nació en Navidad. No. Hay muchas cosas más. Y queremos ver hasta dónde nos lleva Dios. Así que les animo, hermanos, esta noche, si no han comenzado a leer la Biblia, ábranla. Y en los boletines sale donde teóricamente están todos o la gran mayoría en el estudio, en la lectura bíblica. Nunca se van a arrepentir. Lean la Biblia, pídanle a Dios, Señor, haznos conocer. Quiero conocer de ti para obedecerte, para hacer lo que tú dices. Y el Señor va a responder. Ok. Ya he abusado mucho del tiempo de todos ustedes. Muchas gracias por escucharme. Y que el Señor bendiga su palabra y les bendiga a todos ustedes. Amén, hermanos. Gracias. Gracias a Dios. Amén.